Óscar Landerreche está con nosotros.
Buenos días.
Óscar, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estamos alerta.
COVID-19.
No, el COVID, claro, el coronavirus. No, mira, yo creo que una de las cosas que estaba mirando es que esta cosa igual nos va a pegar, ¿no es cierto? Pero tenemos la ventaja como chilenos de que somos como los que vamos a recibir esto después de que otros han pasado por ello. Entonces nos permite como aprender y como ir como estructurando lo que va a ocurrir. Y yo tengo la sensación de que esta pandemia se está estructurando de una manera de que sus efectos mayores en realidad van a ser bastante económicos, fíjate. ¿Ah? O sea, de un principio, hace un par de meses atrás, en que efectivamente la gente pensaba si iba a haber, no sé, miles y millones de muertos a nivel mundial, no hemos ido dando cuenta de que es una enfermedad que tiene ciertos grupos de riesgo, para los cuales hay que tener mucho cuidado y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero que el mayor efecto que esto va a tener es la posibilidad de que una proporción muy importante de la población se contagie y se paralice la actividad económica completa de la economía chilena. Y lo peor de todo es que, claro, para la economía chilena, como somos una economía abierta, un poco, aunque no llegara ni un coronavirus acá, digamos, igual nos pega por el lado de afuera. Ahora, hay una cosa que a mí me pucha, toco madera, no hay mucha madera aquí, pero sí, ¿por qué hago? Ya toco madera, pero mira,
la cabeza de alguien,
la mía, la crisis cabeza dura, pero la crisis subprime, siempre nosotros nos acordamos de como el Big Short, ¿no es cierto? Como que todo el mundo ve esa película y uno enfatiza el problema de los mercados de financieros que generaron imbalances financieros en la empresa que hicieron que se produjera el colapso. Pero no hay que olvidar que hubo una razón que detonó el colapso. O sea, esos imbalances financieros eran sostenibles hasta que ocurrió algo. Y lo que ocurrió fue la inflación del precio del petróleo. Que en esa época se produjo una escalada de los precios del petróleo por el tema de los commodities, etcétera, antes que entrara el shale gas, era toda esa época, que hizo que todas estas cosas inmobiliarias que estaban financiando los gringos, que había que, para empezar, transportarse a ellas en autos gigantes, aire acondicionado, todo eso se volvió imposible sostener, y eso fue lo que empezó a hacer colapsar el mercado inmobiliario. Y una vez que el mercado inmobiliario era insostenible por el precio del petróleo, eso genera los efectos sobre las empresas que se generan imbalances en los balances generales y se produce el colapso. A mí en los años anteriores a ahora, digamos, una de las cosas que varios agoreros, entre los que me incluyo, hemos estado enfatizando, es que había habido muchos indicadores de la economía norteamericana de niveles de endeudamiento que eran muy similares al momento subprime, ¿ya? Y además hay que recordar que con posterior a las regulaciones que hizo Obama, y bueno, con Elizabeth Warren, digamos, de apretar un poco las regulaciones del mercado de capitales, en el tiempo que ha pasado desde entonces se han desarmado algunas de esas regulaciones. Por lo tanto, existe la sospecha de que algunos, no iguales, pero similares, imbalances financieros pueden estar presentes en muchas empresas, intermediarios financieros y dentro de la economía norteamericana.
Claro, entonces, las más vulnerables.
Exactamente. Entonces, a mí lo que me preocupa del tema gringo es que si es verdad esos niveles de endeudamiento que estaban a los mismos niveles o superiores a los momentos subprime no estaban bien estructurados, sino que haya un porcentaje de ellos basados en martingalas parecidas a las que aprendimos que se pueden hacer que se podían hacer en esa época, este fenómeno puede ser un detonante muy 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 plausible, porque lo que hace el coronavirus...
O sea, tú dices que la situación puntual, con toda la gravedad y con el shock de oferta que significa, entre otras cosas, del coronavirus, pueda develar en una economía, en este caso en la economía de Estados Unidos, problemas más graves que estaban debajo de la alfombra.
Problemas que, o sea, imbalances financieros que solo son sostenibles si la economía crece y anda y hay liquidez, y cuando se te cae eso, que hay... En el fondo la bicicleta se tranca la bicicleta.
Para hacer una analogía muy actual, el coronavirus, ¿a quiénes mata? A quienes tienen enfermedades preexistentes, que tienen claro. Condiciones de riesgo. Es decir, se pueden infectar muchos y pueden pasarlo mal un rato, pero no va a tener consecuencias graves.
Claro.
Lo contrario ocurre con quienes tienen preexistencia.
Digamos. Bueno, eso es cierto, pero ¿a quiénes detiene? ¿A quienes les para su sistema económico? A todos.
A todos.
No, o sea, tú ves en este momento el norte de Italia, apagaron la luz. Apagaron la luz. Y uno, bueno, a ver, Entonces, cuando se detiene un sistema de pago, cuando se detiene un sistema económico, lo que ocurre es que hay distintas empresas y personas a las que se les para su flujo de caja. Y cuando tú tienes imbalances financieros, aunque sean moderados, o sea, piensen ustedes, piensen las personas que me están escuchando que no sean así millonarios, digamos, y que tengan una hipoteca, ¿ya? Como el que les sirve, ¿ya? Si a uno se le paga el sistema de el flujo de pago, se pierde la casa, bueno, al tiro. En la crisis subprime, si ustedes recordarán, como 8 millones de personas perdieron la casa. Entonces, a mí me preocupa los imbalances financieros que se habían ido develando y que cada cierto tiempo había gente del Financial Times, del Economist, siempre hay un artículo diciendo, ojo, si uno mira estos indicadores financieros, se parecen mucho a la época subprime. Me preocupa que esto, que va a detener la cadena de pagos de una parte significativa de la economía norteamericana, pueda generar esa crisis. Ahora, obviamente va a tener que haber una respuesta, las respuestas clásicas de política macroeconómica, es inyección de liquidez a la vena, política fiscal expansiva que haría que Keynes sonrojara, ¿no es cierto? Y lo otro que yo creo que los chilenos tenemos que hacer, yo siento que igual estamos medio adormecidos con esto, yo creo que tenemos que ponernos en el escenario de que viene fuerte y que hay que adaptarse. No hay que pasarse
película. Pero hay que adaptarse porque somos un país abierto al mundo y por lo que eso va a significar para nuestras exportaciones, o tú eso estás uno. Pensando también en el problema que vamos a tener cuando mucha gente está enferma y no puede ir a trabajar.
Yo me pondría en los dos escenarios.
¿Qué te hace pensar que no estamos tomando las precauciones?
Es que yo siento que yo he escuchado las recomendaciones médicas y encuentro que están bien, digamos, no estoy hablando de eso. Lo que siento es que todavía no hemos internalizado dentro de las empresas y dentro de las organizaciones el escenario que viene. O sea, yo lo que veo es que tenemos que ponernos en el escenario de qué es lo que pasa si tú tienes un porcentaje muy significativo de tu fuerza de trabajo que no puede asistir a trabajar.
O que tengas que cerrar tu planta.
O que tengas que cerrar tu planta por un rato. Y eso involucra, mientras antes uno empiece a planificar financieramente eso, mientras antes uno empiece como a ponerse los parches ante la herida, lamentablemente esto tiene un elemento de profecía autocumplida. Tú empiezas a hacerlo y genera efecto económico, pero creo que lo responsable es ponerse en ese escenario, porque creo que, a ver, sería creo que muy improbable que no nos veamos afectados por un lado o por otro. Y un poco lo que sí ha mostrado los gringos, lo que le ha pasado a los gringos sí se adormecieron un poquito, y como son los gringos, todos los conocemos, ahora que se enfermó Tom Hanks y la NBA, ahora como que despertaron, digamos, pero un poquito la queja ya es que se demoraron un poco, se adormecieron, y lo que ha mostrado la evidencia, tanto del caso chino como particularmente el coreano, porque digamos, China es un país que por su cosa política puede hacer cosas que de repente son súper difíciles de implementar en otros lados. Pero Corea mostró que uno puede enfrentar este tema, pero con harta planificación. Por ejemplo, los coreanos han testeado, no sé, pues como 250.000 personas. Claro, entonces, no sé si nosotros hemos construido esas capacidades. Todavía estamos a tiempo para construirlas, creo. Yo creo que tenemos que ponernos un escenario bien, bien complicado. En China armaron unos apps, entiendo que hay unos apps aquí en Chile, pero unos apps en que la gente va reporteando casi en tiempo real dónde anda, con quién se relaciona, y hay unos modelos de Big Data que los chinos tienen esa capacidad, pero nosotros aquí en Chile también, ¿no es cierto? Para poder hacerle seguimiento epidemiológico a este cuento y identificar los lugares donde hay focos fuertes y llegar y tratarlo. No sé, yo siento que todavía nos falta como subirle un poquito más al DEFCON, ¿no es cierto? Así como cuando los gringos están en guerra, el presidente de Estados Unidos se junta con sus generales, ¿no es cierto? Y sube el DEFCON.
Yeah. La Situation Room.
Sí, creo que hay que subir un poquito el DEFCON, porque me parece a mí que es evidente que se va a producir un efecto tanto directo como el contagio, como un efecto indirecto económico por la paralización de una parte de la economía
pero
en lugares en los que exportamos.
Pero hay, efectivamente en Chile hay muchos hogares endeudados, hay mucha gente endeudada que se cortan, va a ser complicado. Pero alguien me apunta que el paquete fiscal de que anunció Trump son del orden de los 200.000 millones de dólares. Sí. El de Australia es de 17.000 millones de dólares. Y a nuestros fondos soberanos les quedan por ahí por entre 11 y 14.000 millones de dólares. Y ya tenemos una deuda fiscal que está creciendo. Yo creo que ya estamos en torno a 17.000 millones de dólares. Y el déficit fiscal, yo creo que está por ahí entre el 4 y el 5.
No, pero más que eso,
tenemos poca capacidad de reacción.
No, pero esa es una diferencia que tenemos con la crisis subprime. Pero la crisis subprime, Chile no solamente no tenía deuda externa, básicamente, sino que teníamos activos financieros en los fondos soberanos por harto, como 10, 15 puntos del PIB, no sé. Y además el Banco Central tenía espacio monetario, ¿sí? Entonces el ministro Velasco y el Pepo de Gregorio, digamos, el decano de mi facultad, que era el presidente, tenían espacio. En este momento hay menos espacio. No es que no tengamos espacio, ¿verdad? Porque es cierto, ustedes saben, los que me han escuchado muchos años acá, saben que yo he sido muy crítico de nuestra incapacidad de solucionar el déficit fiscal, y que hemos tenido, yo lo he dicho muchas veces, hemos tenido una secuencia de ministros de Hacienda, algunos de ellos amigos míos, pero que lamentablemente siempre están prometiendo que van a cerrar el déficit fiscal en 3 años más y nunca lo cierran. Esa es la verdad. Y van varios, van como 5 ministros de Hacienda haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que, bueno, por suerte, digamos, todavía la deuda de Chile manejable. Es manejable y podemos, o sea, todavía lo podemos enfrentar. El problema es que los mercados internacionales no siempre interpretan si tu nivel de deuda es, sino que la velocidad a la cual las está acumulando, tienen que juzgar si es sustentable. Ahora, yo creo que dado que el coronavirus aparentemente es algo que va a pasar, digamos, puede demorarse un año, qué sé yo, pero va a pasar. Yo creo que hay un caso para venderle a los mercados internacionales deuda transitoria. Entonces yo creo que, mira, la respuesta aquí es política fiscal expansiva. Además, hay otra razón por la cual es política fiscal expansiva. Mira, piensa tú en lo que pasó en el norte de Italia, que cerró la economía del norte de Italia. Hay una diferencia entre eso y lo que pasó, por ejemplo, en la crisis subprime con Detroit, con la ciudad de los autos, que básicamente Obama la nacionalizó completa, básicamente eso es lo que hizo, digamos, nacionalizó toda la industria automotriz, después la arregló, digamos, y la reprivatizó, ¿no es cierto? La gracia que tenía Detroit era que por último había unas empresas grandes en que tú era como, son estas 10 empresas.
Tú ponías, ¿no?, la plata, claro, y generaba el efecto.
Claro, y además eran como identificables, 10 empresas. Si tú hablas de la economía del norte de Italia, son millones de empresas pequeñas, medianas, mayores. Entonces,
unipersonales.
Tú no puedes nacionalizar toda una economía. Entonces, la única manera de enfrentar esto es con keynesianismo a la antigua. Nada de bailout. O sea, vas a tener que hacer bailout igual, pero vas a tener que básicamente generar empleos público, que sustituyan los empleos privados.
Pero también hay altas medidas apostando a que esto es un shock temporal muy fuerte, pero que irá a durar, no sé, más allá de lo que estamos hablando de Estados Unidos, pero por lo menos en Europa las medidas que se están tomando también involucran posponer pago de hipotecas por parte de los bancos.
Eso es lo que tienes que hacer.
O disminuir, retrasar los pagos de los IVA, retrasar pagos de impuestos en general.
Todo eso es súper bueno, pero también tienes que planificar para la situación en que se te alarga un poco más. Creo que el tema tributario tenéis que aplazarlo, tenéis que generar una especie como de amnistía de pagos en los bancos, digamos, a cambio que los bancos aguanten a sus deudores. También en Chile uno podría armar, ir preparando ya una especie como de FOGAPE. Esto es una
garantía al pequeño empresario, claro, hacerlo más grande.
Una especie como garantías públicas que hagan que los bancos le den un poquito más de aguante a la empresa. Yo creo que hay que ponerse en el escenario, si eso es todo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que haya que entrar en pánico, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que esta pandemia ha evolucionado de una pandemia que nos tenía preocupados por sus efectos médicos. Y básicamente los mayores efectos en este momento son básicamente económicos, y a nosotros nos llega por dos lados. Y yo creo que hay que ponerse en escenario, y como dije...
Y nos llega por el lado también de las bolsas, y qué pasa también con las AFPs, con la rentabilidad de los fondos, o sea, con todos los mercados cayendo y no sabemos por cuánto tiempo más.
Así es, yo creo que hay que subir el DEFCON, eso es todo lo que estoy diciendo.
Don Oscar Landerreche, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana.
Muy bien.